Así llegamos, John, a las 12:20, 11:20 en Canarias. Ahora seguimos contando todo lo que le interesa en la COPE de su localidad.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Soy Antín Teruel y en COPE más Castellón, hoy miércoles 13 de octubre, tras un fin de semana larguísimo, reponiéndonos y preparándonos para la séptima marcha de Castelló contra el cáncer, un paseo por la vida, este domingo y organizado por la Fundación Legado y siendo emisora oficial Cadena 100 Castellón. Además, Almasora sigue con las fiestas de la Mare de Déu del Roser. La Colla del Rey Barbut presenta su llibret. Alejandro Pozo nos habla de su libro La Guerra contra el Terror. Raúl Puchol hablará con Antonio Vicente de Cuba Cas. Y nuestro compañero Quique Rodríguez, que lo tenemos ya aquí preparado, nos hablará de los terremotos de la plataforma del Castor, de cómo está el asunto en estos momentos. Por supuesto, a la 1:30 tenemos a Agrocope con Alberto Marco y nuestro espacio de economía Renta 4 Banco. Pero antes, damos paso a la información.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Hola, Quique, ¿cómo está la actualidad?
Pues pendents de la visita de la consellera de Sanitat, Ana Barceló, a les instal·lacions de l'Hospital Provincial, on, de forma imminent, s'iniciaran les obres per a construir l'edifici d'oncologia i el centre de dia d'aquest consorci hospitalari. Els treballs han sigut adjudicats per un valor superior als 4.100.000 euros. Castelló, a més, és la 11a província espanyola amb major tassa de contagis de Covid-19, situant-se la incidència acumulada en 51 casos per cada 100.000 habitants. És 10 punts superior a la incidència nacional i uns 20 més que l'autonòmica. Durant aquests dos dies, per cert, del pont del 9 d'octubre i del Pilar, a més, hi ha hagut celebracions o actes que no han comptat amb cap tipus de distància social i que ha tingut que desallotjar la policia. Per moments, hi havia carpes, com la de l'Octoberfest a Castelló, en les que les aglomeracions de persones sense mascareta eren idèntiques a les que es produïen abans de la pandèmia. Destaquem en economia que durant el tercer trimestre de l'any a la província de Castelló s'han constituït un 41% més de societats. És en comparació amb el mateix període de 2020, el que mostra una reactivació econòmica. En total, entre el mes de juny i setembre han sigut 287 les societats que s'han constituït. I l'associació SOS Desaparecidos llança una cridada per a tractar de localitzar a David González Romero, té 17 anys, medeix 1,83, és de complexió normal, té el moño i els ulls castanyos i no es sap res d'ell des del dissabte. És urgent la seva localització, ja que necessita medicació. La fotografia de David González la pots veure a la nostra pàgina web a cope.es/Castellón.
El Instituto Odontológico de Castellón en el Grau y en su clínica del Centro de Castellón patrocinan este espacio deportivo.
Ahir van tindre Lliga, Futbol Sala, victòries per al Peñíscola Club Energy per 5-0, és segon. El conjunt del Baix Maestrat també va guanyar el Bisontes Castellón, que és sisè, va obtindre la victòria per 1-3. I aquesta nit, baloncesto, segona jornada, juga el Tau Castelló a Miguel Bàsquet, serà a les 9 de la nit a València. Tenim tallat un carril de la P7 a Torreblanca, de la CB11 a Vinaròs, CB15 a la Pobla Tornesa, CB17 a Castelló de la Plana i CB20 a Onda. I en quant al temps, lluís el sol i tenim una temperatura de 23 graus, Moisés Camuñas.
Buenas tardes. Esperamos para las próximas horas en la provincia de Castellón que siga el tiempo estable en general, con cielos poco nubosos o despejados. Si hablamos de las temperaturas diurnas, hoy son ligeramente más bajas en zonas del interior, con unas máximas que rondarán en general los 25 grados en Castellón de la Plana y los 24 en Vinaroz. Y si nos referimos al viento, tenderá a quedar del este y en general será flojo. Si nos fijamos ya en la jornada de mañana jueves, esperamos un día predominado por los intervalos nubosos en el cielo. Por último, las temperaturas diurnas mañana no variarán demasiado, con máximas de 23 grados en Vinaroz y de 24 en Castellón de la Plana. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Con Setu Clínica Dental repasamos las portadas de los dos diarios de pago que se editan en la provincia de Castellón. Mediterráneo titula: el tráfico en Castellón supera ya el nivel previo a la pandemia. Crece un 40% la intensidad media diaria de vehículos en las carreteras de la red estatal. Vuelven los atascos a los accesos a la ciudad y se duplica el paso de camiones por la AP7. Por su parte, El Mundo Castellón al Día titula: subida de precios y mercado negro. Con la ley de vivienda, el Colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria alerta de que la regulación expulsará del mercado a gran parte de la oferta. En la provincia no hay precios tensionados, afirman. Y en cuanto a las fotografías centrales, ambos periódicos se hacen eco de las fallas. Fuego purificador para las primeras fallas post-COVID. Burriana y Benicarló viven la histórica crema de sus monumentos josefinos. Con Setu Clínica Dental hemos repasado las portadas de los dos diarios de pago que se editan en la provincia de Castellón. Y así están las cosas.
Más Castellón.
Estar informado.
Single mama, you're doing out there, facing the hard life without no fear. Just see, I know that you really care, cause any obstacle come, you well prepare. No, mama,
nos vamos de fiesta. Nos vamos de Bous al Carrer. Y es que Almasora ha ampliado en las fiestas del Roser los Bous al Carrer y los va a llevar hasta el próximo día 16. Tenemos con nosotros a la concejala de fiestas, Isladis Falcó. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Isladis.
Hola, muy buenas tardes.
¿Cómo han ido las fiestas? Por la voz que oigo, deben de haber ido muy bien, ¿no?
Bueno, pues sí. La verdad es que ya casi estamos en el Ecuador de la semana y no nos podemos quejar para estar año y medio casi sin haber hecho nada de fiestas. Prácticamente estamos muy contentos de cómo han estado llevándose todos los actos hasta ahora.
Isladis, es la primera vez, ¿no?, que las fiestas en honor a la Mare de Déu del Roser se alargan, ¿no?
Bueno, en un principio la semana está programada para empezar el día 1 y terminar el día 10, pero al estar pendientes de lo que son las autorizaciones de Bous al Carrer, pues nos planteamos el retrasar la semana de fiestas. Y la semana grande en realidad empezó el día 8 con el chupitazo y terminará en el día 17. Aunque el fin de semana del 1, 2 y 3 habían ya actos musicales e infantiles preparados y pues bueno, por cambios de artista y eso era imposible moverlos y lo dejamos tal cual. Y también pues seguimos la tradición de que el primer domingo de octubre es cuando se celebra la fiesta de la patrona, pues también lo dejamos tal cual está preparado para el día 3, en el que se hizo la misa y la procesión se tuvo que suspender por motivos climatológicos y la realizaremos, sacaremos a la Virgen este domingo día 17, aprovechando que teníamos, bueno, tenemos a las 11 de la mañana la ofrenda de flores a la Virgen.
Ajá, o sea que el 16, que es sábado, terminarían los toros, pero el 17 se hará la ofrenda a la Virgen a la Madre de Déu del Roser.
Sí, correcto.
Pero aún queda mucho, ¿no? Nos quedan cenas populares en la calle, comidas, bous al carrer. Cuéntame, ¿cómo se está desarrollando y la afluencia de gente, si está verdaderamente siendo consciente de que aún estamos en COVID?
Pues la verdad es que estamos bastante sorprendidos de la responsabilidad de la gente a la hora de seguir llevando la mascarilla. Sí que es verdad que en el mercado Chester, por ejemplo, de las tapas y esto, pues es normal que la gente a la hora de comer pues se la tenga que quitar.
Y de festes que nos está tu diu que te que estar proposar y aprobar per la asamblea de festes, eso no se está haciendo.
Entiendo,
yo creo que son tres temas fonamentales.
Hem tingut dos anys per a que això es ficara mans a l'obra, les peticions del món de la festa.
Pues això és el que reivindiquem, Quique. El que reivindiquem és que tots comprenem la situació sanitària. És que en això no ens posem ningú, ni ens posem en contra, al revés. En el moment que l'Ajuntament, estos dos anys darrere, ens ha notificat, escolteu, això està complicat de fer la Madalena, ho entenem perfectament, però això no nega que se pugui treballar. En tindre propostes, en tindre punts de vista per a la propera Madalena o per a la Madalena que se pugui fer o per a la primera que se pugui fer. I en aquesta situació sanitària inclús, és a dir, per què no podem tindre uns supostos estudiats i analitzats per part del món de la festa, de l'Ajuntament, de qui vulguis? Per què no podem tindre'ls damunt de la taula? I escolta, quan arriben les festes, la situació d'aquest moment ja la tenim prevista. Ja tenim uns supostos fets segons la situació sanitària com el que ens permetés. Pues això és el que demanem. No demanem altra cosa.
Per les seues paraules, s'estaria molt verd en cas de que en març puguem tindre festes, perquè ara és el que vol saber la gent. Hi haurà Magdalena a març?
Claro, és que a nosaltres ens ho pregunten molt, la gent del carrer, els que estem involucrats en festes, i no saps què contestar. Realment no sabem què contestar. Perquè ara mateix l'única notificació que tenim és que va sorgir en premsa que l'alcaldessa va dir que en gener, després de les festes de Nadal, ens diran si decidís ajudar a fer Madalena o no. A veure, la gent que estem ficats en organitzar actes i tindre moviment en Madalena, no podem a 5 setmanes o 4 o 5 setmanes de Madalena fer ningú tipus d'activitat ni de moviment, perquè damunt, aquest any que ve, si mireu el calendari, veureu que coincidís el final de Falles en el principi de Madalena. Madalena comença el 19 de març i les Falles, i lògicament tots sabem que el 19 de març Sant Josep és el dia que se cremen. Pues, a veure, com contrates cartes, com contrates seguretat, com contrates taules, com contrates cadires, com contrates espectacles, si no ho saps en molt de temps d'antelació, estàs venut. És impossible organitzar-ho, això.
Heu parlat, sou partidaris de que hi hagin festes de la Magdalena, però no com les coneixem, perquè desgraciadament crec que encara no estarem en situació de poder fer esdeveniments amb aglomeracions, cas, per exemple, de les mascletaes, no ho sé, a millor la romeria de les canyes, però, claro, és que la Magdalena es viu al carrer i la Magdalena la vivim amb la gent.
Efectivament, Quique, ixa és la conclusió de sort de la nostra festa. I és que es viu al carrer. I tots sabem que hi ha molts actes que no podem fer-los. No podem fer-los conforme tenim programats i fets històricament i tradicionalment des de fa molts anys. Però sí que podem assentar-nos en una taula, que és el que demanem nosaltres al patronat de festes, assentar-nos en una taula, els festers, i 40 ulls veuen més que dos i 40 cervells pensen més que un. Entonces, fer propostes damunt de la taula per analitzar-les i per a veure què podem fer i què no podem fer, això jo crec que és de lògica general, el dir, escolta, tots sabem que no se pot estar en una aglomeració, en una mascleta, o la romeria no pot ser a l'uso, o el coso multicolor, o això ho sabem tots, que jo crec que ja són tots majorets per entendre. Però sí que és veritat que si no s'estudien possibilitats, evidentment no farem mai res. Mira les nostres festes germanes de la comunitat, estan fent el que poden, però estan fent. Inclús en la província de Castelló, molts pobles, tots sabem què estan fent, ¿vale? Això és la nostra reivindicació, de dir, anem a estudiar-lo, si no estem negant a ningú que puguem comprendre la situació, no, home, no, això tots són persones, així hi ha una cosa que prevalís per al món de totes, és la vida de les persones, això és indiscutible, però poder-se assentar per a prendre unes determinacions segons els casos que puguem suposar que puguen ocorrir. Pues això a mi em pareix el més lògic del món, i a més nosaltres ens oferim tots, no només la gestora de galletes, les colles, tots els ens vinculats, tot el món, estem tots per la mateixa labor. Quireu-nos, monteu una comissió, monteu una taula redona, però per estudiar de veritat diferents possibilitats. I escolta, pues si no se pot fer una, per ficar un exemple, una ofrena a l'uso, veixin des de l'Ajuntament, de la manera que s'aglomera la gent, això, bueno, pues estudiem de quina altra manera se pot fer. En València va fer una ofrena. I, escolta, no va haver aglomeració, no va haver lío, i se va haver l'ofrena. I les xiquetes, que és per lo que nosaltres ens desvelem, les xiquetes tenen els seus actes, escolta, i són comprendedores també, entenedores també, de que la situació és la que és i que els ha tocat. Pues els ha tocat, igual que una xiqueta que és madrina o és reina, la seva setmana gran li ha tocat tota la setmana plovent. Pues és una cosa que tots lamentem, però que ens ha tocat, saben?
Arturo España, vicepresident de la Federació Gestora de Galletes. Ojalá que l'Ajuntament se fique mans a l'obra i que escolte el món de la festa. Moltes gràcies.
Pues això desitgem, Quique. Això desitgem de tot cor, perquè nosaltres tenim moltes ganes de manejar-nos i el que volem és que l'Ajuntament ens respalde.
Pues efectivamente, Quique, efectivamente, Arturo, a ver si se confecciona pronto esa nueva asamblea de fiestas y podemos celebrar la Magdalena.
Atención a lo que vas a escuchar. Ahora en Albán Inmobiliario tienes una ocasión única. Y es que desde hoy renovamos nuestra exposición con descuentos del 25, 30, 40 y 50%. Has oído bien, descuentos hasta el 50% con entrega rápida, transporte y montaje gratuito. Aprovecha esta ocasión única y visita nuestra exposición de más de 6.000 metros cuadrados. No dejes pasar esta ocasión. Te esperamos en Albán Inmobiliario, carretera nacional 340A, Villarreal. Albán, tu tienda de muebles.
¿Te has cambiado el suelo de casa?
Sí, fui a Maderas La Valla y lo elegí.
Ya, pero qué rollo con las obras, ¿no?
¿Qué va? Sin obras y bien montado por un profesional. Además, si un día me cambio de casa, me lo puedo llevar.
Uf, será muy caro.
Tienen para todos los presupuestos y marcas de primera calidad como Pergo y Parador.
¿Dónde dices que están?
En Avenida Hermanos Bou 205 de Castellón y en maderaslavall.com. Maderas La Valla, madera de líder.
Me encanta el otoño. Ver las hojas de los árboles caer, ponerme la manta en el sofá, disfrutar de un café calentito y, sobre todo, esta chaqueta tan top que he conseguido en Salera. Este otoño en el Centro Comercial Salera encontrarás las últimas tendencias en tus tiendas favoritas. ¿Ya has fichado tu prenda favorita? Salera, muy top.
¿Buscas tu vivienda nueva en el centro de Castellón? Edificio Cervantes, de Grupo Pardo, en zona Instituto Ribalta, con viviendas de 2, 3, 4 habitaciones y dúplex con grandes terrazas, todos con garaje y trastero, dotados con las máximas calidades del Grupo Porcelanosa. Tu piso en el centro de Castellón lo tiene Grupo Pardo. Edificio Cervantes. You can try.
Herrera en COPE.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Raúl Puchol nos cuenta cómo se están desarrollando las fiestas de les rosarieres en Villarreal.
Los primeros días de octubre a Villarreal es sinónimo del color rosa en les balconades, y es que la Asociación de Filles de María del Rosari está de festes, les festes de les rosarieres. Hi ha actes que han tingut que canviar-se per allò de l'amenaça de la pluja, però també hi ha esdeveniments que són importants i destaquem, per exemple, aquesta recuperació, rehabilitació de les imatges que fins i tot han estat exposades. Bé, anem a conèixer un poc de tot. Presidenta Cristina Pessudo Marzà, molt bon dia i moltes gràcies per acompanyar-nos.
Hola, bon dia, moltes gràcies a vosaltres.
Ha hagut que anar canviant sobre la marxa, no?, este passat cap de setmana.
Sí, hem hagut d'anar canviant perquè, com deixàveu, diumenge va ploure, però estem preparant per al diumenge que ve poder eixir als carrers.
Mm. Sí, normalment quan plou se fa claustral, però vosaltres no voleu perdre l'oportunitat, no?, de que eixca la imatge al carrer.
Nosaltres la vam fer claustral en el seu moment, però com encara ens queda un diumenge, que és la festa de les casades, també pensem que a vegades es podria fer molta il·lusió que isquera la Mare de Déu al carrer en la seva processó.
Unes festes especials, no?, per allò de tot el que vam tindre el confinament i en la pandèmia, i més també perquè les imatges han sigut protagonistes.
Sí, la veritat és que estem molt contentes, esperàvem no poder fer tantes celebracions com per el temps podem fer, menys mal que la pandèmia està deixant-nos un poc de tregua. Sí, les imatges les vam haver de restaurar perquè, bé, la Mare de Déu feia des de després de la guerra que no sabia restaurar i, pobreta, ja li feia falta.
Uh-huh. I el nou guió?
Sí, el guió també l'hem restaurat. L'ha fet per el sacristà de l'Església. Uh-huh. I el veu el poder felicitar perquè ens ha fet un guió molt, molt especial. I sabem que l'ha fet amb molta estima.
Uh-huh. Bé, això per començar, com està desenvolupant-se a banda d'aquesta cancel·lació de la processó, diguem, urbana, no?, i no claustral, què ens queda per viure des de avui dimarts?
Pues avui dimarts tenim les xerrades que ens farà el pare Álvaro de Santa Sofia, que es farà a l'Església Major, i seran avui dimarts 5 i demà dimecres 6 a les 5 de la vesprada a l'Església. Després també, bueno, ens queden molts actes encara, ens queda la vigília i oració que farem el dimecres 6 a les 10 de la nit, també a la Iglesia, que l'estem preparant amb molta estima. Després el dijous és un dia important perquè és el dia de la Mare del Rosari. Farem l'ofrena a la Mare de Déu i també en aquesta ofrena farem l'ofertori de la medalla d'or de la ciutat que ens va donar l'Ajuntament el passat mes d'abril. Estan convocades totes les expresidentes i tots els exmembres de Junta a formar part d'aquesta ofrena, però també tots els xiquets i totes les persones que vulgueu participar. A la floristeria Cigna podreu aconseguir el ramet, uh-huh, aquesta ofrena. Uh-huh.
Tot això per al dijous, que és el dia 8.
Sí, no, dia 7.
Dia 7, perdó.
Uh-huh. Sí, i el dia 8 tindrem a la Caixa Rural el certament literari, en el que ganarem els premis de la portada guanyadora del programa de festes d'enguany. Donarem els premis també del concurs de fotografies i òbviament, el del certament literari.
I ens quedarà el darrer cap de setmana.
Sí, l'últim cap de setmana serà la felicitació de Mareu del Rosari, que comptarem amb un organista especial que ve des de València a tocar-nos l'orgue a la Iglesia Arcipristal. I a partir de unes poesies fetes per mossèn Vicent. També serà un rotet d'oració que serà seguidament de la missa i del rosari a l'Església. I finalment arribem al moment, que és el dia de les casades, tindrem la missa de matí. I per la vesprada, com ja he dit abans, estem fent tots els preparatius per a poder treure aquesta processa al carrer. I convidem a tot el món a participar, perquè, clar, la nostra és el primer diumenge, però igual, per motius de... Pensàvem que seria el Covid el que ens impediria fer algun acte, però ha sigut la pluja. Mm. I res, finalment el dilluns farem la tornada de la Mare de Déu a casa i per concluir les festes, el dimarts farem un dinar de cloenda de les festes en totes les associacions que us podeu apuntar fins a que es divendres dia 8 a la Casa Social. I ja està, ens hauran acabat les festes, sí.
Com si fora poc, no? Com si fora poc, i a més, en aquestes festes, en aquestes significacions, no?, de les ganes d'eixir al carrer i de tornar a que fora tot com abans, que a poc a poc anem aconseguint-lo i no esperarem el de la pluja, però bé, què tenim que fer? Doncs així està la cosa, però va a fer-se. Algo més, Cristina, que volies destacar-nos?
Jo voldria destacar bueno, ara que estem a mitjan festes del Roser, volia agrair a totes les associades tot l'esforç que estan fent per mantenir les distàncies de seguretat, perquè està clar que després de no voler a les nostres familiars rosarieres, després de tant de temps, mantenir la distància, portar la mascareta, posar-se gel, pues, òbviament és un poc complicat, però nosaltres des de la Junta volem agrair-los moltíssim tot l'esforç que estan fent elles.
Cristina Pesudo Marzà, presidenta de l'Associació de Filles de Maria del Rosari de Vila-real. Les rosarieres, gràcies per compartir el que estàs en aquestes festes en el que tot torna a ser com abans.
Moltíssimes gràcies.
Pues hemos tomado buena nota que este jueves se realizará la ofrenda a la Mare de Déu del Rosario. Las fiestas de les rosarieres, que como estaba comentando la presidenta, pues han tenido que quitar algún acto, no por el COVID, sino por la lluvia. Esperemos que el tiempo nos acompañe.
Es cierto que las relaciones internacionales han estado altamente influidas por lo que sucedió el 11 de septiembre. El terrorismo y el antiterrorismo lo impregna todo en la actualidad. Pero es cierto que habían problemas previos, en mi opinión mucho más importantes, porque causa mucho más sufrimiento que el terrorismo, que siguen estando sin tocar.
¿Tiene un protagonista este libro, Alejandro?
Protagonista, pues la verdad que diría que no exactamente. Pues quien lo lea, pues probablemente pues tendrá Afganistán en mente por lo que ha sucedido este verano. El libro está escrito justo antes de estos
eventos,
acontecimientos que pasaron este verano, pero bueno, lo escrito sirve igualmente. Los protagonistas, pues para mí entender si la guerra contra el terror ha sido adecuada, no adecuada, beneficiosa, perjudicial, muchas veces depende del punto de vista, del criterio que se utilice. Probablemente desde cualquier criterio se puede calificar la guerra contra el terror de un rotundo fracaso, pero sobre todo yo diría que ha sido desacertada desde el punto de vista de las personas. Es decir, muchas veces vemos las relaciones internacionales en clave geopolítica, como si fuera un tablero de juegos en el cual nos jugamos a ganar poder. Y nos damos cuenta que existen personas, o sí que nos damos cuenta, pero lo subordinamos a objetivos más macro, más que consideramos más importantes, pero no lo son. O sea, tirar bombas en una ciudad argumentando que matamos terroristas, pues eclipsa que también vienen otras personas que no tienen nada que ver con la violencia y que también mueren. Y eso no está bien. Además, que alimentan el mal que se pretende combatir. No solamente la guerra contra el terror ha sido injusta, no solamente, además también ha sido ineficiente para lo que perseguía, pero sobre todo es condenable por su insoportable inhumanidad.
Alejandro Pozo, ¿a quién lees tú?
Pues a todo lo que puedo, sobre todo en un asunto como el terrorismo, es bueno leer muchos puntos de vista, porque bueno, es política, depende mucho del esquema mental, de las prioridades que tenga cada persona para hacer los análisis, y no solamente hay una perspectiva. Hay que considerarlas todas, intento hacerlo, pero evidentemente hay algunas que me llegan mucho más y que me creo y que creo que son adecuadas, y otras nada. Este libro pues está dedicado, aparte de mis seres queridos, a Arcadi Oliveres y a Vicent Martínez Guzmán. Arcadi Oliveres de Sant Cugat, en Barcelona, y Vicent Martínez Guzmán es un ballero en mi pueblo. Yo creo que son la antítesis, fueron la antítesis, porque fallecieron recientemente, eran antítesis de lo que representa tanto el terrorismo como el antiterrorismo, y un ejemplo de cómo deben ser las formas que tenemos que abordar para tratar los conflictos. Entonces, si tengo que recomendar dos autores, serían estos dos, pero en el libro aparecen muchos otros que también recomendaría a su lectura, por ejemplo, Todorov o otra gente.
Alejandro, no estamos acostumbrados a reflexionar tanto y a tener tanta información y sacar conclusiones, ¿verdad?
O sí. Es decir, vivimos en un mundo de la inmediatez, tenemos mucha prisa, nos gusta leer más titulares que contenido, y según cómo se nos muestren esos titulares, no nos llenemos mentiras, pero siempre es una parte de verdad. Entonces, hay determinados asuntos que merece detenerse y analizar, sobre todo, y esta es mi propuesta desde el punto de vista de las personas, de las personas que están bajo y menos desde la geopolítica, ¿no? De jugar menos a ese tablero del ajedrez que nos gusta tanto hacer. Uh-huh. Y que nos hemos acostumbrado y pensar que, bueno, que las guerras pues causan un sufrimiento y la única manera de causarlos no empezarlas. Y además la buena noticia es que hay alternativas, hay muchas maneras de abordar los conflictos que tenemos las personas, los países, incluso el terrorismo se puede abordar uh-huh. desde estas maneras, y pero no lo hacemos, nos empeñamos en tirar bombas, y esto, como digo, además de ser injusto, es ineficiente y alimenta el mal que se pretende erradicar.
Alejandro Pozo, la guerra contra el terror, ¿dónde lo podemos conseguir?
En principio en cualquier librería está disponible, hace poco que ha salido, con lo que quizá no lo tendrán en stock, pero me gusta pensar que está en cualquier librería.
Uh-huh. ¿Y estás pensando ya en un próximo libro?
Pues primero digerir este, pero evidentemente sí. esto es fruto de bastantes escritos previos, y me temo que la guerra contra el terror no termina con lo que ha pasado en Afganistán, sino desafortunadamente estas maneras que estamos utilizando, soy pesimista y creo que van a continuar hasta que reconozcamos que eso no es la forma. O sea, no se me ocurre un escenario tan desastroso como el que hemos contribuido. El mundo es mucho más inseguro. Ha aparecido amenazas que antes no existían, por ejemplo, el Estado Islámico. Hay países que se viven mucho peor que antes por culpa de las bombas, como Irak o como Libia. O sea, algún momento que tenemos que pararnos, reconocer, asumir, rendir cuentas por todo lo que hemos hecho y buscar otra manera de hacer las cosas. Entonces, pues bueno, pues sí que me gustará, no me gustará escribir otro libro sobre este asunto, pero, sí. Pero bueno, en principio me dedico a esto y es posible que llegue.
Alejandro Pozo, pues muchísimas gracias por haberte acercado a los micrófonos de COPE Más Castellón para compartir esa experiencia, esa reflexión sobre la guerra contra el terror.
A vosotras por invitarme. Muchas gracias. Maybe it's 6:45, maybe I'm barely alive, maybe you're taking my shit for the last time, yeah. Maybe I know that I'm drunk, maybe I know you're the one, maybe I'm thinking it's better if you drive. Too long ago, I was dancing for dollars. No, it's really real if I let you be my mama. You don't want a girl like me, I'm too crazy. Where every other girl you meet is fugazi. I'm sure them other girls were nice enough, but you need someone to spice it up. So who you gonna call? Party, come and... Ya es este domingo, este próximo domingo 17 de octubre, cuando vamos a dar un paseo por la vida en la séptima marcha de Castelló contra el cáncer de mama, que está organizado por la Fundación Lécado. Cadena 100 es emisora oficial como todos los años. Pero lo más interesante de la Fundación Lécado es que aporta económicamente lo que puede para que se hagan proyectos. Elena García Roca es la directora del proyecto de la Universidad Jaume I. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Elena.
Hola, buenas tardes.
En este caso, ¿el proyecto de qué trata?
Mira, pues nosotros iniciamos un proyecto para mejorar la vida y la calidad de vida de las mujeres que padecían cáncer de mama y que están en tratamiento oncológico activo de la enfermedad. Nos pusimos en contacto con la Fundación, porque concretamente la Fundación Lécado, todos los fondos que recauda los destina a proyectos de investigación que están vinculados al cáncer de mama, uh-huh. y les explicamos el proyecto que íbamos a iniciar, bueno, que ya estábamos llevando a cabo desde hacía 2 años en la Universidad Jaume I. El proyecto trata de mejorar la calidad de vida y la condición física de estas pacientes a través de un programa de entrenamiento, de un programa de ejercicio físico supervisado y cualificado por profesionales, ¿no? El proyecto lo estamos llevando a cabo desde un grupo de investigación en el que está formado por Eladio Collado, que es doctor en enfermería, Carlos Serrando, que es licenciado en Ciencias de la Educación Física y es el director del Servicio de Sports, Marilo Tremprado, que es la psicóloga clínica, Ana Fol, que es especialista en oncología, y en mi caso, Elena García, que soy licenciada en Ciencias de la Actividad Física y Deporte, especialista en Actividad Física y Oncología, y soy la persona que estoy llevando a cabo el programa de ejercicio físico.
Elena, ¿y qué ejercicio concreto es el que más beneficiaría?
Pues mira, nosotros vamos a tener datos ya a la vuelta de la esquina, porque estamos en la última fase de la recogida de datos, ¿no? Y ya podemos avanzar, pues, que un programa de entrenamiento concurrente en el que trabajamos la fuerza, ¿no?, y la capacidad cardiorrespiratoria mejora la condición de vida de estas pacientes. Este tipo de trabajo, este tipo de entrenamiento, sobre todo el entrenamiento de fuerza, es el más indicado para paliar y mitigar los efectos secundarios de los tratamientos. Todas ellas llevan tratamientos asociados a la enfermedad, bien sea quimioterapia, radioterapia, terapias dirigidas, inmunoterapia, y también teniendo en cuenta que algunas de ellas sufren la cirugía antes del tratamiento, incluso después del tratamiento. Entonces, lo que hacemos es, a través del programa de ejercicio físico, sobre todo de trabajo de fuerza, ¿no?, recuperar esa función del músculo, esa calidad muscular, y intentamos aumentar la masa muscular, o al menos que no se pierda. ¿Para qué? Porque el músculo ya sabemos que es un órgano metabólico que nos proporciona toda la energía, y a través de ese tipo de entrenamiento pues mejoramos la calidad de vida, como pues que las mujeres físicamente se mantengan más o menos igual o mejor que cuando empezaron este tipo de tratamiento.
Normalmente les quitan un pecho y luego les reconstruyen otro. ¿Ahí también hay algún ejercicio específico?
Bueno, sí, nosotros en el programa de esta parte, concretamente, pues ha habido una mastectomía, ¿no?, y la mujer limitada de movilidad articular, muchas de ellas actualmente hacen mastectomía, si no hay una linfadenectomía total. Ahora la cirugía ha avanzado muchísimo y ya salen moviendo el brazo, ¿no? Sí, no hay ninguna patología a nivel de adherencias, ¿no?, o de linfedemas, que es más propio de otro tipo de especialistas, como son los terapeutas, con los que también consultamos, pues este tipo de mujeres sin ningún problema pueden hacer este tipo de trabajo. Incluso, normalmente, desde la consulta de cirugía ya nos derivan a las pacientes al programa de ejercicio físico en la universidad. ¿Sí? Y nosotros ya empezamos a trabajar todo lo que es la movilidad de la cintura escapular, del brazo, del hombro, de la musculatura de la espalda, del pecho, para que esa movilidad no se pierda. O sea, que hoy en día una mastectomía, incluso si es bilateral, que quitan los dos pechos, extirpan los dos pechos, las mujeres, una vez ya pues el cirujano les da el visto bueno, ya pueden empezar a trabajar. Siempre y cuando, te digo, no haya una patología. Si hay una patología, pues trabajamos conjuntamente con los fisioterapeutas, que son los encargados,
ya,
y las
claro.
mandamos a rehabilitación y compaginamos el trabajo de rehabilitación con el trabajo de entrenamiento, que es totalmente diferente.
Elena García Roca, directora del proyecto de la Universidad Jaume I, pues muchas gracias por habernos atendido y nos vemos el domingo 17 de octubre por un paseo por la vida en la séptima marcha de Castelló contra el cáncer de mamá, organizado por la Fundación Lecadó y Cadena 100, emisora oficial. Por cierto, que la camiseta este año la ha diseñado Higinio Mateu y son 8 euros la inscripción y la camiseta. Pues allí nos vemos, Elena.
Pues muchas gracias. Yo sí que me gustaría hacer una llamada, ¿no?, para que participe todo el mundo. Ya sabemos pues que a través de este tipo de eventos la Fundación Lecadó es la única forma que tienen de recaudar, ¿no?, recaudar fondos que después pues invierten directamente en proyectos de investigación. En este caso, en nuestro proyecto hicieron ya su aportación y seguirán participando en el 2022, así como también en otros proyectos del Instituto Incliva. Por lo tanto, yo animo a la gente a participar, sobre todo del evento, porque considero que es un día muy especial, un día de color de rosa, ¿no? Y un día muy bonito, y sí, aparte pues estamos colaborando por una buena causa que bueno, que está ahí en la orden del día y que nos pueda tocar a cualquiera de nosotras también. Muchas gracias.
Gracias a ti, Elena, que tengas buen día.
Vale, igualmente.
Take me. Un paseo por la vida, Castelló 2021, séptima marcha de Castelló contra el cáncer de mama. La marcha comenzará a las 10:30 en el Parque Rafa Lafena, junto al Colegio Oficial de Enfermería. Como en otras ocasiones, se hará un paseo de 5 kilómetros hasta llegar al Parque Ribalta, donde terminará el recorrido. Cada uno de los asistentes colaborará con un donativo de 8 euros como importe de la inscripción y recibirá una camiseta conmemorativa hasta agotar existencias y este año diseñada por Higinio Mateo. Las inscripciones para apuntarte al evento y hacerte con una camiseta se pueden realizar en la sección deportes del Corte Inglés, en la segunda planta. Y también vía online si quieres. Nos vamos acercando a la 1:00 p.m. y por supuesto continúa toda la información que te interesa en Mediodía Cope con Pilar García Muñiz. Luego vuelvo contigo.
Es la 1:00, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía.
Cope, estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía Cope. Era lo que le faltaba a Boris Johnson. Tras el chorreo que le ha caído por irse de vacaciones con su familia a Marbella, en plena crisis de abastecimiento en el Reino Unido, pues ahora esto. Un informe demoledor sobre la gestión que hizo de la pandemia. Infravaloró su importancia, dijo que era como una gripe convencional. De hecho, el 5 de marzo de 2020, con la pandemia desatada ya en China, también en Italia, y extendiéndose peligrosamente por otros puntos de Europa, Johnson hizo estas declaraciones que generaron muchísima polémica.
Doy la mano constantemente. Estuve en el hospital donde creo que había algunos enfermos de coronavirus y di la mano a todos. Estaré encantado de continuar estrechando la mano.
Él iba a seguir dando la mano. Era su forma de banalizar la gravedad de un virus que al final casi le cuesta la vida. El documento, elaborado por la Cámara Baja del Parlamento Británico, también señala el error que supuso la idea inicial de que Johnson, que, respaldado por sus científicos, en lugar de adoptar medidas que frenaran los contagios, apostó, sin embargo, por todo lo contrario, por el contagio masivo y así conseguir la inmunidad de grupo. Esto provocó que la orden de confinamiento llegara tarde, el 23 de marzo, lo que costó la vida a miles de británicos. Según el informe, uno de los mayores fracasos de salud pública que ha experimentado el Reino Unido en su historia. Y si miramos el retrovisor de la pandemia, pues vemos que aquí en España también se negó precisamente la gravedad del virus. Acuérdate, ¿no?, de lo que dijo Fernando Simón en su día, aquello de que solo habrá algún caso diagnosticado. Nos dijeron además que no hacían falta mascarillas y también se actuó tarde, pese a que los contagios se iban multiplicando a gran velocidad hasta que no se celebró la manifestación de la mujer del 8 de marzo, no se decidió el confinamiento. Es decir, aquí tampoco la respuesta fue acertada y por eso, en agosto del año pasado, una veintena de prestigiosos epidemiólogos y expertos en salud pública españoles publicaron una carta en la revista científica The Lancet. Reclamaban una investigación para saber en qué se falló, identificar debilidades y fortalezas que nos sirvan de lección para el futuro. Pues más de un año después de aquella carta, hace solo unos días, Sanidad y las comunidades autónomas elegían a los 4 expertos que deben elaborar ese informe, que aunque ahora con la pandemia más o menos controlada nos parezca secundario, no nos puede hacer olvidar unos días en los que si se hubiera apostado más por la salud y menos por la política, también aquí se podrían haber evitado miles de fallecimientos. Por cierto, seguimos sin saber la cifra exacta de españoles que se han dejado la vida en esta pandemia del COVID. Desde luego, muchísimos más de los que recogen las estadísticas de sanidad. Es miércoles 13 de octubre, un día en el que hay más noticias que debes conocer a esta hora y que te cuenta ya Ángel Correas.
Y volvemos, Pilar, a esa montaña rusa que supone el precio de la luz. Hoy pagamos a 185,74 € el megavatio hora. Pese a esta leve subida, el precio de la electricidad se mantiene por debajo de los 200 euros. Bueno, es un espejismo. Mañana vuelve a subir a 215 € de media el megavatio hora. Son 30 euros más de lo que pagamos hoy. Y después de casi 2 años de pandemia, vamos conociendo más del virus. Por ejemplo, que la concentración de coronavirus es mucho mayor en
los pasillos de los hospitales que en las habitaciones de los enfermos de COVID, ya que en esas habitaciones hay sistemas de ventilación individual, según un nuevo estudio desarrollado por investigadores españoles. Estos resultados pueden servir para revisar los sistemas de ventilación precisamente de los centros hospitalarios para mejorar la calidad del aire y para prevenir la infección del personal sanitario. También contamos que en Castelldefels ha identificado al autor de un homicidio que tuvo lugar en 2004, cuando el sospechoso robó un coche y atropelló mortalmente al propietario de un vehículo. El homicida, un hombre de 42 años y nacionalidad española, murió en octubre de 2016 mientras estaba ingresado en el centro penitenciario de Brians 2 y ha sido identificado después de que la familia de la víctima pidiera la reapertura del caso. El Papa Juan Pablo I será beatificado. Francisco acaba de aprobar el milagro necesario para que suba a los altares, la curación extraordinaria de una niña argentina que padecía una forma grave de encefalopatía. Tan solo queda por confirmar la fecha de su beatificación. Recordemos que el Papa Albino Luciani falleció en 1978 tras solo 33 días como obispo de Roma. Además, en la audiencia general, Francisco ha recordado el verdadero sentido de la inculturación, de anunciar la buena noticia respetando lo bueno y auténtico de cada cultura frente a la tentación de querer imponer el propio modelo de vida que ha llevado a grandes errores en la evangelización. Y una cosa más, Pilar, con una misa en rito hispano-mozárabe este mediodía se han celebrado los 1200 años ya de la consagración de la Catedral de Oviedo. Fue mandada a construir por Alfonso II y está dedicada a El Salvador y a sus 12 apóstoles.
Y en los deportes, José Luis Corrochano, buenas tardes.
Hola, Pilar, ¿qué tal? Buenas tardes.
El Kun Agüero se estrena con el Barça.
Ha sido esta mañana en un amistoso del Barcelona ante el Cornellá y en vísperas del Barça-Valencia, Víctor Navarro.
Ha acabado hace unos minutos un amistoso que ha quedado 2-2, el Barça contra el Cornellá, un equipo de primera federación, la antigua tercera división. La gran novedad, como decíais, ha sido el Kun Agüero, a quien por fin se ha visto jugando con la camiseta del Barça. El domingo ante el Valencia debutará de forma oficial. Además, se han incorporado los internacionales españoles Busquets, Roberto, Eric García y Gavi. La única baja que deja el virus FIFA es sensible para Koeman. Ronald Araujo tiene una lesión en los isquios y en su pierna derecha, y a falta de pruebas médicas tiene difícil llegar al clásico.
Y en baloncesto hoy tenemos Euroliga, es la tercera jornada, Real Madrid Mónaco y Barcelona Olympiacos. Ayer Baskonia ganó al Panathinaikos.
Estás en Mediodía COPE.
Mediodía
COPE más Castellón.
Estar informado.
Hola de nuevo, soy Antín Teruel en COPE más Castellón. Aún tenemos muchos temas para tratar contigo. Por ejemplo, decirte que tenemos nuestro espacio de economía Renta 4 Banco, que también tenemos nuestro espacio AgroCope. Hablaremos de la plataforma del Castor, concretamente nuestro compañero Quique Rodríguez. Y Raúl Puchol hablará con Antonio y con Vicente de Cubacas. Cosas muy interesantes aún. Pero antes, vamos con la noticia del día de castellóninformación.com, que dice: es el nuevo fallo de Internet la caída de un proveedor de servidores europeo que deja a jaque a gran parte de las webs españolas. En cuanto al tiempo, Moisés Camuñas, a ver cómo tenemos la previsión del tiempo para hoy.
Buenas tardes. Esperamos para las próximas horas en la provincia de Castellón que siga el tiempo estable en general, con cielos poco nubosos o despejados. Si hablamos de las temperaturas diurnas, hoy son ligeramente más bajas en zonas del interior, con unas máximas que rondarán en general los 25 grados en Castellón de la Plana y los 24 en Vinaroz. Y si nos referimos al viento, tenderá a quedar del este y en general será flojo. Si nos fijamos ya en la jornada de mañana jueves, esperamos un día predominado por los intervalos nubosos en el cielo. Por último, las temperaturas diurnas mañana no variarán demasiado, con máximas de 23 grados en Vinaroz y de 24 en Castellón de la Plana. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Y en cuanto a nuestra página web, cope.es/Castellón, la noticia principal es: Vinaroz efectúa las obras de mejora de los pluviales. Los trabajos se centran al cruce con la avenida de Leopold Querol y se hará la eliminación provisional de la rotonda para facilitar la circulación de los vehículos. Por otra parte, profesores de la CEU, Cardenal Herrera, colaboran en la formación de sanitarios y veterinarios argentinos. Buscan a David, un joven de 17 años que necesita medicación. Castellón lanza un curso para prevenir los problemas asociados a los videojuegos y CESIF reclama al Consell que defina un plan para inocular la tercera dosis a los mayores.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Ya tenemos aquí a Quique Rodríguez, que nos va a hablar sobre la plataforma del Castor.
El dilluns comença un xuí important, transcendent a l'Audiència Provincial de Castelló i que s'allargarà el que queda d'octubre, també el mes de novembre, i és pels centenars de terratrèmols que hi va provocar la injecció de gas a la plataforma de Castor. I tot per la denúncia que ha dut a terme a Placa, l'Associació d'Afectats per la Plataforma Castor. President de Placa, Joan Ferrando, què tal? Bon dia.
Bon dia, molt bé, mire, pues, disfrutant d'este dia tan bo que mos fa.
I pendents, no? Imagina ja de lo que serà a partir del dilluns i se xui en el que recordem que està investigat Escal UGS, la mare de o la filla de l'empresa ACS i també dos directius d'Escal UGS per aquests terratrèmols que van tindre lloc al Baix Maestrat.
Pues sí, començarà esta nova fase de la causa ja a l'Audiència Provincial de Castelló perquè concretament les penes de presó que es demanen pues, són superiors a les que se podia investigar a Vinaròs. Nosaltres estem esperançats de que hi hagi una sentència condenatòria perquè pensem que el mal que es va fer al medi ambient pues, s'ha de castigar. Maltractar el medi ambient sempre és un mal negoci, encara que es busque un negoci com el que es buscava aquí. I, per lo tant, pues, té conseqüències. I una de les conseqüències pues, està a la via jurídica, que és on estem ara en este començament de judici.
Són 123 les persones afectades que formen part de Placa i reclamen 1.845.000 euros dels danys morals que va produir la por causada pels terratrèmols.
Bé, els afectats són molt més. Se pensa que aquells fets que van passar al setembre del 2013 en els terratrèmols afectaven els veïns d'on tenim la planta. Però ara ja afecta a tots els ciutadans del estat espanyol perquè ja paguem tots aquella desfeta tècnica que va haver i econòmica. Per tant, afectats són molts, però de tota la gent del territori, pues, aquelles persones que van voler pues, fer-se, afiliar-se a l'associació d'afectats, són 123, sí que són els que demanem esta indemnització simbòlica i no tan simbòlica, perquè pensem que tenim dret, que des del principi ja es va dir que també havia afectat emocionalment, afectivament, moralment estos fets i que per lo tant pues nosaltres demanem que no sigui indemnitzat per aquestes afectacions.
Quines són les sensacions que li transmitissin els advocats que ha contratat a Placa? Què esperen del xui? Com serà?
Bueno, això no ho sabem, perquè quan entres en un judici no saps mai en què et trobaràs del tot. Però, bueno, nosaltres estem molt confiats. Són uns abogats BCU Galecs, és un bufet que té molta experiència. Des de la part de les víctimes, en casos pareguts, i confiem que ells pues, sàpiguen defensarnos y obtener de la audiencia pues estas demandas. De todas maneras, es más importante para nosotros que haya un judici que es pugui veure per part dels ciutadans que qui fa mal ha de pagar que no pas els beneficis que puguem traure.
Són 189 els sèssics que passaran per l'audiència provincial a partir del dilluns, en les 11 sessions que tindran lloc, com dèiem, entre octubre i novembre, i enfronten a un gegant, perquè ACS no és una empresa més a Espanya.
Pues sí. Bueno, els testimonis, ja que dic que la part dels abogats nostres s'ha renunciat a una part de testimonis perquè, entre altres coses, fa 5 anys que estem personats. Hi ha hagut gent que ja s'ha mort, hi ha gent que està malalta i, per tant, no seran tants. Però, de totes maneres, pues, nosaltres som prou, els 14 testimonis, els 18 testimonis que al final anirem, som prou per a donar fe de tot el mal que vam patir i de poder defensar aquesta demanda d'indemnització. Sí, l'altra part, com vostè diu, pues, és una empresa important, una empresa gran, però és una empresa que no només en el cas d'un projecte Castor d'emmagatzem de gas, sinó en altres casos ja, com autopistes i tal, sap trobar aquella escletxa, diríem, aquell foradet jurídic que pues, li serveix per a cobrar unes indemnitzacions que nosaltres pensem injustes i que, per tant, pues, aquí hi ha que parar els peus d'una manera o altra, tot i tenir en compte que realment pues, és una lluita de David contra Goliat.
Joan Ferrando Domènech, que estarem pendents a partir del dilluns de tot el que ocorresca a l'audiència provincial de Castelló i que vaig a lo millor possible per a aquestes jornades, 11 sessions entre el mes d'octubre i també de novembre. President de APLAC, afectats per la plataforma Castor, moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres per donar-nos aquesta oportunitat de també comunicar-nos als oients. Bon dia.
Pues estaremos pendientes a partir del lunes y a ver si el juicio se puede ver por parte de los ciudadanos. Y nos gusta también que Raúl Puchol nos informe. Ha hablado con Antonio y Vicente de Cubacas. Dime, Raúl.
Han sido meses, semanas, ¿sí? Un año duro. Estamos hablando, fijaros, con las fallas, por ejemplo, ¿no? 17 meses después de lo previsto para poder quemar una falla. Bueno, hay empresas que son de servicio que han tenido que estar trabajando con todas las medidas de seguridad para evitar pues cualquier tipo de emboce en vía pública o bien también a título particular, ¿no? Nos ha pasado ya el verano. Las villas, los masets, las casas de campo, esas que tienen fosas sépticas que hay que ir vaciando. Nos han venido episodios de lluvias que han complicado muchísimo, muchísimo, sobre todo en la franja litoral, y que ha habido que actuar con mucha celeridad. Ahora nos viene el invierno. El invierno nos trae antes el otoño, la caída de la hoja, esas hojas que también dificultan muchísimo el flujo de las aguas residuales, y estamos abandonando una vez más lo que son nuestras segundas residencias, que parecía que habían vuelto a ser protagonistas, sobre todo al inicio de la pandemia. Y todo ello genera un mantenimiento. Bueno, y por eso llamamos a capítulo a nuestros amigos de Cubacas, Vicente y Antonio. Antonio y Vicente, muy buenos días y muchas gracias por acompañarnos.
Hola, buenos días.
Hola, buenos días.
Menudo añito y medio que hemos pasado y que todavía se está superando.
Pues sí, la verdad es que ha sido un año y medio bastante complicado, donde nos hemos tenido que amoldar a las necesidades del momento. Aún tenemos que estar con las medidas a nivel operarios para que entren por las casas y demás para eso, para evitar contagios, que esto aún no ha pasado, y tenemos que seguir pues entrando en casas con las medidas de protección y tocando una materia pues claro que hay mucho COVID y mucho y mucho tema de este.
Efectivamente, es decir, que prácticamente ha habido que reinventar todos los protocolos o renovar todos los protocolos de trabajo también en vuestro sector.
Sí, porque realmente el COVID ha aumentado todo, hasta los temas de desatascos han sido han habido más, porque la gente estaba más en casa, o sea, era una cosa que era prácticamente a diario, o sea, ha sido tremendo.
¿Ha bajado ya el flujo de trabajo o sigue incrementándose? Como decía, los episodios de lluvias, las inundaciones, ha habido que duplicar o triplicar, o vosotros no os evaluáis, ¿cómo ha sido?
Hombre, las lluvias del 30 de agosto supusieron una carga de trabajo bestial para todas las empresas de nuestro sector. Y claro, eso ha conllevado luego un mes muy fuerte de trabajo. Pues inundaciones, atascos, porque se ha metido tierra. Bueno, es que las últimas lluvias no han sido muy normales, sobre todo en Benicassin. En Benicassin ha sido bestial. Claro, eso luego te lleva un mes pues de mantenimientos, de limpieza, más aparte los atascos diarios que se suelen producir. Claro, ahora, después de todo este proceso, baja un poquito, pero no por eso hay que dejar de realizar los mantenimientos y de trabajar y que la gente, pues claro, revise sus balsas y sus cosas para las próximas lluvias que vendrán.
Es lo que muchas veces ignoramos, ¿no? Cuando escuchamos Cubacas, pues uno piensa en la fosa séptica que hay que vaciar de vez en cuando, pero has insistido muchísimo en el tema del mantenimiento y que en Benicassin, cuando llegaron las inundaciones, la limpieza. Todos esos servicios también los realiza Cubacas y son fundamentales, esenciales, la prevención, diríamos.
Sí, sí, ¿no? Aparte, las inundaciones estas han habido, hemos tenido que dedicarnos bastante a llevar unas bombas de achique para vaciar sótanos, para vaciar garajes que estaban inundados con el agua hasta el techo de los vehículos. O sea, ha sido un trabajo duro, de verdad.
Lo dicho, el mantenimiento es fundamental. ¿Es época esta de realizar algún tipo de mantenimiento? Por ejemplo, en el tema del verano que ha terminado, esas casas de campo, esas fosas sépticas que hay, que no hay que esperarse a que venga de nuevo Pascua para poder realizar.
Sí, claro, es fundamental para que cuando vengan no se encuentre la sorpresa. También es fundamental, otra vez, y volvemos a recalcar el tema de las toallitas. El tema de las toallitas es la persona que tiene una fosa séptica, no tiene sentido que tire toallitas, porque va en su contra. Entonces, claro, vamos a muchas fosas y nos encontramos las típicas toallitas.
Recuerdo que fue Facsa, obviamente es el principal abastecedor de agua potable y también de los desagües, ¿no? Para que nos entendamos públicos, quien incidía hará un año, bueno, nos pasa tan rápido el tiempo, ¿verdad? Pues un par de años, ¿no? Con el tema de las toallitas húmedas, ¿no? Incluso se ha producido en algún municipio reventón de tubería general por el tema de las toallitas. ¿Pero eso qué pasa? Que se infla y...
Eso, al mezclarse realmente pues con otros vertidos como aceites y demás y aguas fecales, se queda compacto dentro de las tuberías y luego sacarlas resulta muy difícil. Muy difícil. Y crea una obturación total. Entonces muchas veces hay que picar para poder sacarlas.
Wow.
Hay que picar y bueno, poner el tubo nuevo para que la tubería se quede en perfectas condiciones. El tema de las toallitas no solamente es cuando obstruye, es cuando nosotros las chupamos. Nosotros luego vamos a descargar a depuradora. Y en depuradora, por culpa de las toallitas, también se generan muchos problemas. Hay que pensar que estas toallitas, pues claro, vamos a depuradora, pero si no vamos a depuradora, muchas de ellas también terminan donde no tienen que terminar, que es en el mar. ¿De acuerdo? Porque cuando se para la depuradora y hay un problema y hay que reparar bombas y demás, pues muchas veces el paso va libre al mar.
O sea que es tremendo lo que estás contando.
Sí,
por culpa de una simple toallita, bueno, de muchas simples toallitas
que no son húmedas, biodegradables, y siempre están ahí, o sea, no se destruyen, no desaparecen. O sea, cada vez hay más, se amontonan y al final crean un paquete de toallitas bestial.
Bueno, pues es la advertencia que nos hacen nuestros amigos de Cubacas sobre las toallitas húmedas, que crean muchos problemas de por sí, pero también en aquellos lugares que tenemos fosas sépticas, porque ahí sí que es más complicado, ahí hay que extraer, si luego cuando lo extraemos tenemos que llevarlo a la depuradora, como hace Cubacas. Luego obstruimos la depuradora y luego todo eso va al mar, con toda la contaminación. A ver si nos llega también esa conciencia. ¿Este es el principal problema que nos encontramos?
Hombre, el problema que nos encontramos no son solamente las toalletas. Es que parece ser que mucha gente se piensa que por las tuberías lo tiras por el VC y eso se lo traga todo. Y no es así. El uso desde hace 30 años a esta parte, el uso del VC ha cambiado mucho. Se tira todo por el VC. Y eso no es así. Yo limitaría el tema simplemente al papel higiénico, que es como estaría antes.
Se tiran muchos restos de comidas. Hemos visto hasta huesos de jamón dentro de las tuberías, porque uno cuando tira algo en el inodoro cree que cuando tira la cadena se va. Se va, pero ¿dónde se va? A una tubería, a una arqueta, a un sitio donde se almacena y crea el atasco. Entonces hay que intentar no tirar tanta porquería por el váter, porque es simplemente para hacer uso diario del inodoro, nada más. No para tirar restos de comida.
¿Un hueso?
Huesos, en mejillones, chirlas. La fideuá. Todo, va todo ahí. Sí, es de risa, pero es que se almacena ahí, ¿verdad?
Es sorprendente, ¿no?
No, es que abres la arqueta y ves restos de mejillones. Bueno, ¿esto cómo pueden tirar los mejillones aquí? O las chirlas, o la fideuá que les ha quedado media fideuá y la tiran al váter.
Dios mío.
Y abres la arqueta y está todo ahí.
Claro.
Entonces te dice, no, esto no lo he tirado yo.
No,
pues sí que lo ha tirado usted, bueno, o quien sea.
Tenemos una plantación de chirlas en el interior de la fosa séptica. Dios mío. Cubacas, que por cierto, muy pronto serán Navidades. ¿Estáis haciendo ya el concurso interno para el villancico de Cubacas o vais a continuar con el anterior? Yo os animo a que lo mejoréis, lo renovéis, lo actualicéis. Cubacas, Cubacas.
El anterior fue bonito, ¿no?
Hombre, ese anterior fue bonito.
Sí, hace 3 años lo menos, ¿eh?
Sí.
Nos ha pasado la pandemia, el confinamiento. Sí. ¿Verdad? Pero también se nos queda.
Salió bien y a lo mejor lo vuelves a hacer otra vez y queda bonito, es una cosa...
Sí, queda bonito y bueno, sí. Igual que el espacio publicitario que tenemos, que sale la niña Cuba Castro, solucionan un plis-plas, con ese llevamos un montón de años.
¿Y para qué cambiar?
Claro.
Fíjate el Corte Inglés con la primavera.
Sí.
Y la Navidad. Vicente y Antonio y Vicente desde Cubacas, hay un tema que también hay que comentarlo, ¿no? Sobre todo por las posibilidades laborales que puede generar este sector. No es ajeno vuestro sector a otros sectores, servicios de construcción, en el que es complicado en estos momentos encontrar mano de obra. Estáis ofertando también puestos de trabajo.
Sí.
Son específicos y la formación también corre, esto es la frase hecha, ¿no? Corre a cargo de la empresa, porque evidentemente es...
Correcto.
Muy singular el trabajo que se realiza desde Cubacas.
Encontrar hoy en día en todos los sectores lo que es personal cualificado es complicado. Entonces, claro, la formación no te queda otra que coger personas que nosotros al llevar camiones tienen que tener un carnet de camión. Que hay que formarla, hay que saber cómo se trabaja, cómo se entra en casa del cliente, y más ahora con la pandemia, que hay que avisar al cliente antes de que vayamos nosotros, abra usted las ventanas, porque así corre el aire. Vamos con mascarilla, guardémosla, porque la gente coge confianza. La persona, pues, y más ahora que parece ser que se está extendiendo el tema, pues van cogiendo confianza y no queremos que haya confianza en este tema. Porque al fin y al cabo, si un operario nuestro cae enfermo, no solamente cae enfermo él, contagia a todos sus compañeros. Entonces una empresa puede verse muy resentida ante este tema. Y luego, pues hay que enseñarle el trato con el cliente, el tema de los seguros, el tema de las cámaras, de los localizadores. Es un trabajo bastante técnico. Es técnico el trabajo.
Y apasionante. Yo cuando he escuchado localizadores y cámaras, me veía ya en una película de ciencia ficción. Son las aplicaciones que usáis, tecnológicas.
Sí, ¿sabes lo que pasa? Que hoy en día todo el mundo está trabajando con el tema tutorial. Se rompe una cisterna a alguien y busca el tutorial con el móvil. Pero el caso nuestro es muy complicado. Es muy complicado porque tienes que llevarte la porquería, tienes que pasar la cámara para ver cómo se ha quedado el tumo, tienes que pasar el localizador para ver dónde está esa arqueta oculta, y todo eso, el tutorial de hoy en día que usa todo el mundo, fontaneros, carpinteros, electricistas, no existe en Internet. Entonces, tienes que formar bien a la gente para que todo esto que estamos comentando de cámaras, localizadores y todo eso, que lo sepan usar, que el trato con el cliente sea bueno, y entonces eso es muy complicado, es muy complicado.
Y además, hombre, iba a decir, sois como las funerarias. Necesarios, ¿no?
Sí.
Entenderme, sí, es decir, sí, que es un sector servicios y Cubagas que tiene trabajo durante todo el año y no, es algo que no se va a acabar. Es decir, que quien...
Sí, es una cosa diaria, sí.
O sea, es un trabajo de para toda la vida, ¿no? Uh-huh, si te gusta.
Sí. Sí, más hoy en día que tenemos que dar servicio 24 horas, Nochebuena, Nochevieja, nos llamas que damos servicio. Pero también está la faceta de que hoy en día las personas cada vez tienen menos paciencia, se le emboza el fregadero y tiene que, y eso es urgente. Claro. Pues no es urgente un fregadero. No hay que ir un domingo, ¿no? Te puedes esperar al lunes. Entramos en el tic nervioso este que si se me emboza un fregadero el domingo, llaman al seguro y tienes que ir un domingo. Claro. Cuando realmente eso no tiene por qué ser así.
La culpa la tiene el WhatsApp. Ahora si no contestas inmediatamente el WhatsApp ahora estamos todos con el WhatsApp. Ya. Y todo tiene evidentemente su proceso y sus prioridades.
No, pero a veces los clientes piensan que somos ambulancias, bomberos. Estamos dentro de ese ámbito, pero no somos de ambulancias de bomberos. Somos servicio de urgencia, pero a veces se pueden esperar. Una persona que está gravemente no se puede esperar. O un incendio no se puede esperar, pero hay algunas cosas que se pueden esperar un poquito, de hoy para mañana. Pero la gente no tiene espera hoy.
Pues hay que tener la paciencia y sobre todo concienciación. El tema de las toallitas, de las chirlas,
de los mejillones,
y sobre todo lo más importante,
los palillos de las orejas,
también, sí.
Algún preservativo también.
Eso también es otro mundo.
Porque se creerán que se desintegra y no se desintegra, parece, ¿no?
Sí, es verdad. Sí. Eso no es biodegradable, es
impermeable,
no es.
Entonces aparece lo de dentro también. Uh-huh. Digo yo, no sé.
Sí,
el mantenimiento fundamental es una buena época ahora, si tienes fosa séptica, que normalmente la utilizas en verano, sí, y han pasado los meses de verano, ahora vuelves a tu domicilio, no esperes a que venga de nuevo Pascua,
al verano siguiente,
o a Navidad vacío, cuando vayas a Nochevieja, porque te puedes encontrar con un serio problema, y entonces necesitarás que vayan urgentemente las gentes de Cubagas. Si lo hacemos con tiempo, mucho mejor para todos. Antonio y Vicente y Antonio, muchas gracias por vuestros consejos y a seguir trabajando para concienciar a toda la gente de lo importante que es el tema medioambiental, también en los desagües.
Muchas gracias.
Y Raúl no se va muy lejos porque dentro de nada nos va a hablar de economía con Renta 4 Banco. No te vayas demasiado lejos, Raúl. Pues continúas, por supuesto, aquí en COPE Más Castellón. Soy Antín Teruel. Nos queda también nuestro espacio con Alberto Marco. Tiempo de AgroCope, de agricultura, de ganadería, de pesca. Y, por supuesto, queremos saber la última hora con Quique Rodríguez.
El dilluns donarà inici el xui oral per Castor. El que s'han investigat és l'empresa Escalú GS, participada majoritàriament per ACS, i dos directius. La causa està impulsada per Aplaca, l'associació d'afectats per la plataforma Castor, de la que formen part 123 persones afectades. Seran 189 els testics i, a més, s'allargarà durant 11 sessions en el mes d'octubre i de novembre. Sol·liciten una indemnització de 1.845.000 euros. Els sindicats protesten per la precarietat laboral a l'Hospital Provincial i li reclamen al Consell que reobrisca les unitats tancades, a més de demanar-li a la consellera de Sanitat que reforce el personal d'oncologia i també de salut mental i major transparència en els procediments. S'han manifestat davant la visita d'Anna Barceló, la consellera de Sanitat, a l'inici de les obres de l'edifici d'oncologia de l'Hospital Provincial. I la quarta edició d'Escala Castelló, que va finalitzar ahir, que s'ha celebrat al Moll de Cosa del Port de Castelló, ha assolit les 14.335 visites a les quatre embarcacions històriques participants. Ha sigut un èxit de públic, donat que en sols 4 dies s'han comptabilitzat més visites que en els 15 dies de l'edició de l'any passat, quan van ser 13.000. Per tant, bon balanç el que es fa des de l'Ajuntament de Castelló i el Port de Castelló de la quarta edició d'Escala Castelló.
Gràcies, Quique. A les 2:20, todo esto y mucho más, más ampliado. Lo siento por hacerte perder el tiempo. No perdemos el tiempo para nada en absoluto. Y donde no nos gusta perder el tiempo es con la economía, el dinero es fundamental. No lo es todo, pero da la felicidad. Raúl Puchol.
Todos los miércoles, a partir de la 1:30 de la tarde, en COPE Más Castellón, 101.6 FM y cope.es/directos/Castellón, hablamos de actualidad bursátil e inversión con la visión experta de Renta 4 Banco.
COPE Más Castellón.
Estar informado.
Y en concreto saludando a su director, Jesús Villegas. Muy buenos días.
Hola Raúl, muy buenos días.
Días que no es de lunes, que es de miércoles, por eso estamos aquí con Jesús Villegas desde Renta 4 Banco. Oye, la semana pasada hablábamos de la subida del precio de las materias primas, recuerda, sobre todo de la luz, de la electricidad y del gas, y del cierre puntual en algunas fábricas chinas por la falta de suministros. ¿Qué está pasando estos días? Porque con lo del puente se nos lleva la corriente.
Sí. Los precios se siguen manteniendo altos. Es decir, no hay recortes que alivien esta situación y que puede ser preocupante de cara a medio plazo. Porque al final, estos costes, de una forma u otra, van a acabar repercutiendo en el producto que se vende y el comprador pues acabará pagando más caro por ese producto. Uh-huh. Y con el paso del tiempo ya veremos si la gente es capaz de comprar esos productos o no. O sea, si quieren comprarlo porque les guste o a lo mejor por lo que sea no puedan comprarlo porque es muy caro, vamos a ver qué es lo que pasa, pero no es un escenario muy positivo, ¿no?
¿Y estos retrasos y estas subidas en los costes a qué se deben, Jesús?
Hay varios factores, pero sí que creo que hay una referencia y un punto esencial, que es el punto de partida, es el COVID. Fíjate que esta pandemia ha supuesto un antes y un después y está cambiando lo que es la sociedad. Y antes de la pandemia se trataba de concienciar de que debíamos dirigirnos a un mundo más verde, más sostenible, más ecológico, y con la COVID esta voluntad de cambio se está materializando desde que existe la pandemia, y es un proceso de transformación mundial y que viene incentivado no solo por cuestiones locales, sino por los principales organismos públicos a nivel mundial. Fíjate, Raúl, que recordemos que a España, solamente con esta pandemia, le van a dar, entre comillas, más de 144.000 millones de euros para tratar de transformar el proceso productivo y de incentivar a las empresas en todo lo que es la digitalización, desarrollo tecnológico, economías más sostenibles, etcétera.
Pero no solo España ha recibido dinero para cambiar y adaptarse a esta nueva economía de la que hablas, ¿no?
Exacto, sí, es cierto. Todos los países, en mayor o menor medida, han recibido recursos para afrontar este cambio social, ecológico y económico. Y hay que destacar que es eso, un cambio global de todos los países.
Este proceso de transformación debería ser positivo, sobre todo para la sociedad en general, y entiendo que también para las inversiones.
Sí, hay mucho dinero que debe ser distribuido y canalizado a empresas que sean sostenibles, que creen valor no solo para el accionista, sino también a la sociedad a la que pertenece. Por eso está creciendo una demanda de inversiones en empresas que tengan en cuenta unos criterios que se llaman ESG.
Sí, cada vez hay más empresas ESG, pero ¿podrías explicarnos brevemente qué es eso de la ESG, que tan de moda está ahora?
Sí, ESG, lo que empezó, como bien dices, como una moda, se está demostrando que no es tal. Y ESG son las siglas en inglés que quieren decir medioambiental, social y gobernanza o gobierno corporativo. Uh-huh. Son empresas que, además de cuidar estos pilares, están muy bien vistas por los inversores e invierten en este tipo de compañías, sobre todo porque, ya te digo, no busca solamente rentabilidad y ya está, sino se buscan aportar valor a la sociedad, que es algo que cada vez se busca y se demanda más.
La ESG, ojo, la ESG. Es ESG, ESG. Siguiendo con lo que veníamos hablando en todas las semanas, Jesús, lo que veo, observo, es que a pesar de las dudas que presenta la economía, la inversión debe ser a largo plazo, y si es en este tipo de empresas, mejor.
Así es, totalmente de acuerdo contigo, Raúl. La economía no es lineal y es cierto que tiene sus momentos de subidas y de bajadas, pero lo que sí que tenemos claro es que a largo plazo la evolución es creciente, y si invertimos en este tipo de empresas y de compañías, mucho más.
Bueno, Jesús, cuéntanos algún fondo de inversión que incluya este tipo de empresas y que pueda adquirirse en Renta 4.
Pues mira, pues para un perfil de inversor que invierta a largo plazo, que sea tolerante a las fluctuaciones de los mercados, que suba un poquito, que baja un poco, que el fondo en cuestión sea de calidad, que incluya empresas solventes y que aporte no solamente rentabilidad, sino valor al accionista, un fondo muy adecuado es el que se conoce y que se llama Renta 4 Megatendencias Tecnología. Uh-huh. Incluye este tipo de empresas, empresas sostenibles, con criterios medioambientales, etcétera, y criterios ESG.
Pues mira, Renta 4 Megatendencias Tecnológica. Este es el gran consejo sobre esta temática que tan de moda está y que nos cuenta desde la Plaza de la Paz y la Calle Mayor, Calle Gasset número 9, ahí en medio entre la Plaza de la Paz y la Calle Mayor, Jesús Villegas, el director de Renta 4, que también podemos contactar con ellos a través del 964-723550, 723550, o en la web. Recuerda, R en minúscula y 4 con número, www.r4.com. Allí hay un equipo profesional totalmente independiente, especialista en servicios de inversión que nos ayudan en la gestión e inversión de nuestros ahorros. Jesús Villegas, gracias por hacerlo posible un miércoles más.
Un placer, Raúl. Encantado. Muchas gracias.
Todos los miércoles, a partir de la 1:30 de la tarde, en COPE Más Castellón, 101.6 FM y cope.es/directos/Castellón, hablamos de actualidad bursátil e inversión con la visión experta de Renta 4 Banco.
COPE Más Castellón.
Estar informado. Me encanta el otoño. Ver las hojas de los árboles caer, ponerme la manta en el sofá, disfrutar de un café calentito y sobre todo esta chaqueta tan top que he conseguido en Salera. Este otoño en el Centro Comercial Salera encontrarás las últimas tendencias en tus tiendas favoritas. ¿Ya has fichado tu prenda favorita? Salera, muy top.
¿Te has cambiado el suelo de casa?
Sí, fui a Maderas Laval y lo elegí.
Ya, pero qué rollo con las obras, ¿no?
¿Qué va? Sin obras y bien montado por un profesional. Además, si un día me cambio de casa, me lo puedo llevar.
Uf, será muy caro.
Tienen para todos los presupuestos y marcas de primera calidad como Pergo y Parador.
¿Dónde dices que están?
En Avenida Hermanos Bou 205 de Castellón y en maderaslaval.com. Maderas Laval, madera de líder.
Dormir una super siesta en tu nuevo super sofá. O disfrutar una super comida con amigos en tu nueva super mesa. Llegan los superventas de Mercamueble. Una selección de nuestros productos más vendidos con un super descuento adicional del 10%. Solo del 4 al 19 de octubre en tu tienda Mercamueble.
Mercamueble Castellón, Avenida del Mar 61.
Novaquin diseña, fabrica e instala cocinas, armarios y baños a tu medida. Sí, con la calidad y el precio que has soñado. Acércate a Novaquin este mes y te vas a sorprender. Novaquin lo hace todo por ti, sin que tengas que preocuparte. En Castellón, Avenida Casalduc 18, también en Baiduxó y Valencia.
Aincas, división inmobiliaria.
Confía en Aincas y compra o vende tu vivienda con total tranquilidad. Sus asesores están sujetos a un exigente código ético y cuentan con experiencia y recursos para darte soluciones que encajen con tus necesidades y estilo de vida.
Aincas Servicios Inmobiliarios, Doctor Clara 18, aincas.com.
Mediodía.
COPE Más Castellón.
Estar informado.
Tiempo de Agrocope, de agricultura, de ganadería, de pesca. Tiempo de Alberto Marco.
Tiempo en este Agrocope Castellón. Ya lo veníamos denunciando, comentando que desde la Unión Europea se venían avisando que de nuevo, con toda la campaña de recolección, se estaba empezando a notar el incremento de robos en los huertos de la provincia. En este caso, incluso, casi ha sido empezar la campaña, en este caso la citrícola, y ya iniciarse los primeros robos, que en este caso se están focalizando en la capital de La Plana, los primeros. Y además, también está trayendo que salgan a luz diversos problemas que genera también las posibles y posteriores denuncias. Nos lo explica y nos lo va a comentar desde el Consejo de Castellón, el representante de la Unión de Llauradores, Juan Antonio Melía. Muy buenos días y gracias por atender la llamada de COPE.
Buenos días.
Como decimos, casi no habéis ni empezado la campaña de recolección y ya llegan las primeras denuncias y primeros avisos de robos, en este caso, en campos de la capital de La Plana.
Pues sí, es lamentable, pero es así. O sea, aún no han empezado a madurar la naranja o a hacerse roja y ya encontramos gente que está robando o que la está limpiando, pero con el descaro de que, bueno, ellos llegan al huerto y cogen las que más les gustan. No es que sea que vayan a recoger ningún repaso, sino que en un principio van cogiendo las más maduritas para poderlas vender, se supone, en algún mercadillo.
De momento, como decimos, están siendo esas las primeras variedades que tenemos ya, que son Oronules y Orogros.
Sí, sí. En un principio, el primer día vimos que estaban en un huerto nuestro, que los tuvimos tuvieron que salir del huerto porque ya tenían cogidos 8 cajones y tenían preparados aún 22 cajas vacías dentro de la furgona. Y después, el día siguiente, los pillaron también en la Magdalena. Entonces, en la zona de la Magdalena. Y, es lamentable.
Visto lo visto, y además teniendo en cuenta que incluso después se dejaron la mercancía, incluso se dejaron los cajones ya que los tenían preparados para ir recolectando, como decís, la impresión que tenéis sobre todo es que va buscando la venta, y suponemos que no sea en lugares cercanos, sino incluso alrededor de toda la provincia, con lo cual el seguimiento se hace casi imposible.
Bueno, en un principio el seguimiento conforme está enfocado el sistema es imposible, porque lo que no puede ser es que, es lo que le comenté al Policía Nacional, que cuando hicimos hacer la denuncia, es lo que le comenté, o sea que yo lo que no puedo hacer es perder 4 horas, porque entré a las 10:30 y salía de la comisaría a las 2:30, fueron 4 horas justas, todos los días no disponemos de ese tiempo. Y después yo lo que le comenté al Policía Nacional, esta mercancía la roban porque alguien la compra. Entonces, se supone que se debería de que lo que es la Policía Nacional, cuando hay una denuncia donde el destino puede ser o mercadillos, o puede ser la peladora o para hacer zumo, que en este caso no es para zumo porque se gana bastante más en fruta en fresco, porque al final esta naranja o esta clementina que están robando, pues podría salir más o menos, no la venderían por debajo del euro. Entonces, si tenían unos 160 kilos cogidos, en media hora ellos han ganado 160 euros. Entonces, lo que no es comprensible es que estés perdiendo tus 4 horas del día para hacer una denuncia, que es lo que ellos quieren, y resulta que después no se comunique a los responsables de los mercadillos de que la matrícula tal o el coche tal es un coche que está robando en huertos. Entonces, es imposible cortar el tema si no hay comunicación entre las autoridades.
Y otra de las demandas, porque creo que también lo habéis comentado, es mayor facilidades y sobre todo mayor interconexión a la vez que presentáis denuncia. Porque, por ejemplo, estás comentando todo ese problema del momento en que fuisteis a denunciar, que incluso tuvisteis aún mayor problema porque decían que no les funcionaba Internet en ese momento.
Sí, claro. Fuimos el día que estuve las 4 horas, el día anterior, bueno, 2 días antes, estuvo mi hermano, que estuvo 2 horas de diálogo, y lo enviaron porque no había forma de denunciarlo porque se había caído Internet. No pueden hacerlo en papel, ahora se ve, no sé. Si no funciona Internet, ya no hay robos. Y lo que no se puede pretender es lo que son las denuncias debería de ser un poco, debería de hacer, encima que estás jodido, ¿no? Digamos, lo que no puede ser es que después pierdas toda una mañana, porque al final eso para mí no es un trabajo. O sea, yo el tiempo ese que estoy perdiendo en comisaría, pues tengo que recuperarlo en el campo, porque yo en mi faena no es esa. Entonces, si encima te ves en la situación de que no sirve para nada, porque si no hay comunicación entre las policías municipales de donde se puede vender esa naranja en los mercadillos, entonces no sirve para nada.
Y ya también, otra de las demandas, además de todo ello, es una que la estamos viendo que sí que en otras recolecciones sí que se ha hecho, especialmente en el secano en el interior, que es aumentar la vigilancia. En algunos casos incluso se han tenido que apostar diversos ayuntamientos por la vigilancia privada. No sé si estáis llegando a pedir esto incluso a consistorios y a administraciones ahora más cercanas aquí en la zona de La Plana.
En una reunión del consejo se lo comenté al concejal, que en este caso puse de ejemplo a Borriol. Él me dijo que lo miraría, pero es que hasta este punto yo no sé de nadie, hasta esta fecha no sé de nadie que esté vigilando ni. Pero bueno, ya te digo que al final lo más importante es privar a estos vehículos que van robando por ahí. Yo creo que privándolos el que puedan entrar a mercados para venderlo, yo creo que tenemos el problema medio solucionado. Lo que no se puede es ir al mercado de, ya no digo que esto vaya al mercado el lunes, pero a cualquier mercadillo, ya sea de pueblos del interior como de la costa, y que entren fruta, verdura, y que nadie les pida de dónde sale esa fruta y verdura. El 90% de gente que está saliendo a vender clementina ahora en el mercado del lunes no tiene huertos. Tendrá que haberla comprado en algún sitio.
Pues esperando también que se aumente esta vigilancia. Por cierto, más allá de todas estas malas noticias, ¿cómo está arrancando o cómo se espera que venga esta campaña citrícola en la zona de la capital de La Plana?
En un principio, lo que son los precios y eso, parece que tengan bastante más alegría que otros años. También es verdad que en la zona tenemos una zona bastante importante de piedra, de que ha caído piedra, y la naranja pues no tiene la calidad que debería por culpa de la piedra, pero bueno, en un principio parece que haya un poco más de alegría. Hay zonas que, por lo que sea, ha atacado más el cotonet, y hay huertos que no se van a coger por culpa del cotonet. Entonces, bueno, aquí, aunque tenga más alegría, también estamos esperando que están diciendo de que más o menos hay un 40% menos de fruta, pero yo creo que el 40% se quedan un poquito cortos. Entonces, si te pones a contar, al final aquí son gastos por anegada o por hectárea y ingresos por hectárea al final del año. Aunque tenga más alegría, si tú no tienes kilos, al final la palma es igual. Entonces hay huertos que, por lo que sea, por este año, o tienen pocas o ha tenido más problemas de cotonet, y será un problema al sacar el gasto, sacar algo de beneficio también.
Pues esperando que al final pueda mejorar esta campaña citrícola, y sobre todo que se escuchen tanto desde administraciones como también los cuerpos de seguridad para mantener y aumentar esa vigilancia y evitar esos robos que casi, lamentablemente, tenemos que decir que el pan nuestro de cada día, pero esperemos que vayan disminuyendo hasta el mínimo por el bien de esta campaña citrícola. Juan Antonio Meliá, miembro del Consejo Agrario de Castelló por la Unión de Obradores, gracias por atender la llamada de este Agrocope Castellón, y mucho ánimo para toda esta campaña citrícola y que se os viene.
De acuerdo, pues muchas gracias.
Y muchas más cosas, Santi, nos deja esta semana respecto al sector agrícola en la provincia de Castellón. Por ejemplo, ese cierre de las jornadas citrícolas de La Plana, que se organizó de la mano justamente de la Unión de Llauradores en Villarreal, con una asistencia media de unas 100 personas, calificaron de éxito, y en la última estuvo, por ejemplo, el diputado provincial de Desarrollo Rural, Santi Pérez, que confirmó que la Diputación incluirá nuevamente en los presupuestos del próximo año, del 2022, una partida de subvenciones a cooperativas agrícolas para el mantenimiento de insectarios de cara a criar parásitos contra el cotonet de Sudáfrica. Muy la inversión provincial para la construcción de estos insectarios hasta ahora ha ascendido a 37.000 euros. Apuntamos también que el portal de la Consejería de Agricultura ya cuenta con una pestaña dedicada al servicio de promoción de la mujer rural, que tratará los aspectos relacionados con las mujeres rurales, fundamentalmente las vinculadas al sector. Este nuevo espacio web recoge la normativa, los planes relacionados con la mujer del sector, conecta con el portal de titularidad compartida y será una ventana para conocer de cerca los pasos que se siguen en la elaboración del primer plan estratégico de la mujer rural en la Comunidad Valenciana. Y cerramos con un largo y extenso capítulo de agenda que nos deja relacionado con el sector primario. Empezamos justamente en la capital de La Plana, donde su Concejalía de Transición Ecológica, en colaboración con la Asociación Conecta Natura, ha organizado para este domingo 17 un encuentro de productores del sector primario de la zona y una degustación gratuita de variedades de productos de la tierra. La cita será de 10 de la mañana a 1 de la tarde en la Cámara Agraria y en la Avenida Lidón. Las personas interesadas ya se pueden inscribir en la web conectanatura.org/inscripciones y el encuentro, que tiene como nombre Viules Varietas Tradicionales, se proyecta como un punto de encuentro que cuenta además con programación de diversas actuaciones. Como decimos, arrancará a las 10 con una charla sobre los orígenes y la importancia medioambiental y cultural del sector primario. A las 11 será el turno del espacio de encuentro entre productores y en el cual se abordarán sus demandas y necesidades, y se cerrará a la 1 de la tarde con una degustación de productos de temporada y proximidad. Recordamos también que la Asociación Valenciana de Agricultores, Avasaja, pone en marcha su campaña formativa e informativa en la provincia, sigue en marcha, nunca mejor dicho, y es en este caso con dos paradas. La primera será hoy en Vila Real, con un curso sobre las buenas prácticas de higiene de la producción agraria. Y por su parte, Cabanes acogerá el 18 un curso para la obtención del carnet de usuario profesional de productos finos fitosanitarios con nivel cualificado, es decir, que permite realizar tratamientos tanto en las propias parcelas como a terceros. También de cursos, en este caso gratuito, es el que arranca hoy en Les Alquerías y que organiza la Unión de Llauradors sobre la prevención de riesgos laborales en el uso de maquinaria agrícola. Tendrá lugar, como decimos, desde hoy, pero también los días 14, 19, 20 y 21 en el Salón de Actos de la Cooperativa Agrícola de San Jaume de dicha localidad. Y dos de concursos, que están en uno que está en marcha y otro que lo estará en breve. Concretamente, este domingo, el 17 de octubre, la Concejalía de Agricultura de Benicarló ha convocado la primera edición del concurso local de pintura rápida, con el objetivo de promover y difundir los valores creativos y artísticos a nivel local y, de paso, contribuir al mantenimiento y difusión de las tradiciones vinculadas a la cultura tradicional benicarlanda, en este caso las relacionadas con la marina, o sea, con el mar. El concurso, como decimos, el domingo, con una temática que girará exclusivamente alrededor de la actividad marítima portuaria. Se podrán utilizar diversas técnicas pictóricas, como son el óleo, el acrílico, la acuarela, el pastel o técnicas mixtas, pero en ningún momento se admitirá el uso de la fotografía ni como fondo ni como elemento de collage. Las obras se tendrán que realizar dentro del puerto de Benicarló, aunque se podrán utilizar también las instalaciones de la lonja en una zona de uso que estará señalizada. Y cerramos volviendo a la capital de La Plana,
vale,
ya que sigue en marcha ese concurso de fotografía Castillón Bert, Terra de Futur, Terra de Memoria, cuyo vencedor tendrá un premio de 900 euros, el segundo premio será de 600, el tercero de 400 y también habrá un premio juvenil que sea una cámara reflex. Este curso convocado para realzar el paisaje agrario de la ciudad y poner en valor el trabajo de los trabajadores de la actividad agroalimentaria, tanto la agricultura como la ganadería. Recordamos, hasta el 5 de noviembre se podrán presentar las diversas propuestas, bien a través del correo electrónico transisioecologica@castelló.es.
Mañana volvemos, vuelves tú concretamente con Gastrocope.
Mediodía.
Cope más Castellón.
Estar informado.
Pues ha vuelto. Ha vuelto una nueva edición de octubre, el mes de la tomata de pinchar en Alcalá el Cosebre. Hasta el 1 de noviembre, jornadas gastronómicas en 11 restaurantes de la localidad, conciertos, teatro y actividades de turismo activo en torno al producto agrícola más emblemático del municipio. Y te digo que este sábado 16 de octubre a las 11 de la mañana tienes la ruta gastronómica de la tomata de Penjar, con visitas al patrimonio local y degustación de la tomata, y el punto de encuentro es en la plaza de la iglesia de Alcalá.
Porque volviste si te vas a ir, tantas mentiras que al final no veo. Nunca fui bueno para distinguir, al fin y al cabo siempre me las creo.
Y el mismo sábado por la noche, a las 10, En el Spy Dossi de Alcalá, concierto 100% con versiones de Morat, de Maluma, de Álvaro de Luna y de Sebastián Yatra.
Están diciendo por la calle,
están diciendo por la calle,
solo le eres fiel al viento,
el mismo que nunca hizo falta para levantar tu falda.
Eso el sábado. Y este domingo tienes un paseo por la vida. Séptima marcha del Castelló contra el cáncer de mama 2021. La marcha dará comienzo a las 10:30 en el Parque Rafalafena junto al Colegio Oficial de Enfermería. Como en otras ocasiones, se hará un paseo de 5 kilómetros hasta llegar al Parque Ribalta, donde terminará el recorrido. Cadena 100 Castellón, emisora oficial. El donativo es de 8 euros como importe de inscripción y además recibirás una camiseta conmemorativa hasta agotar existencias del diseñador Higinio Mateu. Las inscripciones en el Corte Inglés, en la sección deportes en la segunda planta y también online.
Me hiciste daño pero sigo vivo. Contigo yo me acostumbré a perder. Mi corazón funciona sin latir.
¡No! ¿Cómo te atreves a volver?
¿Cómo te atreves a volver?
A tus cenizas convertir
en fuego.
Mis mentiras vio caer. Que no es verdad que te olvidé. ¿Cómo te atreves a volver?
¡Oh! Acercándonos a las 2 de la tarde. ¿Cómo pasa el tiempo, eh? ¿Qué fin de semana más largo nos hemos marcado? La mayoría, los que no, pues ya tendrán alguno por delante o previsto.
Mediodía.
COPE.
Unos segunditos, llegamos a las 2 de la tarde, estamos en Mediodía COPE Más Castellón y te digo que continúa toda la información que te interesa en Mediodía COPE con Pilar García Muñiz. Hasta mañana, que tengas un buen día.